Bueno, pues buenos días a todos. Bueno, ya no son días, son tardes ya. Buenas tardes. Vamos a continuar con el estudio de Mateo en el capítulo 17 hoy. Vamos a empezar los primeros 8 versículos, vamos a ver esta mañana. Entonces, si me quieren acompañar abriendo sus Biblias ahí, capítulo 17 de Mateo. Vamos a comenzar con la oración. Padre, Señor, estamos hoy aquí ante tu presencia y gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de venir aquí y escuchar tu voz a través de tu palabra. Te doy gracias porque pues tenemos este testamento que es un testamento vivo donde podemos aprender acerca de ti y de lo que tú hiciste por nosotros. Te doy gracias por haber mandado a Cristo tu Hijo. Él vino con el propósito único de dar su vida por nuestros pecados. Gracias por haber estado dispuesto a hacer eso por nosotros, quienes no merecemos absolutamente nada de ti. Gracias por considerar el amarnos de esa manera, que para mí es algo que no puedo entender. ¿Cómo pudiste amarme a mí que soy tan despreciable? Y Señor, te doy gracias por eso. Te pido que esta mañana podamos poner a un lado nuestra mente, las cosas pendientes que tengamos, para poner todo nuestro corazón en escuchar tu palabra esta mañana. Te pido que me uses para hablar con palabras claras, sencillas. Y pues gracias te doy otra vez por esta oportunidad. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, entonces estamos en el capítulo 17 y la semana pasada vimos cómo Jesús les dijo a sus discípulos que les iba a dar una probadita, una probada del reino. Acuérdense que los discípulos estaban esperando ese reino. Pero de repente Jesús les dijo, pues, que ese rey o ese Mesías que tanto habían estado esperando iba a morir. Entonces ellos estaban todos confundidos, pero Jesús les dijo, no se preocupen, les voy a dar una probada. Algunos de ustedes van a ver al Hijo del Hombre venir en su reino sin antes morir. Y ahí es donde llegamos aquí en el capítulo 17. Pero Jesús les dijo esto de la probadita ahí en el versículo 28. Si quieren, vamos a ir empezando a leer el versículo 28 primero, del 16. Capítulo 16 dice, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. ¿Sí? Entonces Jesús llevó consigo a sus discípulos más cercanos. ¿Cuáles eran esos discípulos más cercanos? Okay, Pedro era uno, Juan era otro, y su hermano Jacobo, ¿verdad? Pedro, Juan y Jacobo, y los llevó a un monte alto. La Biblia no nos dice cuál era ese monte alto, pero la última escena que tenemos los tenemos al norte de Galilea, ¿no? Ahí en Cesarea de Filipo. Entonces muchos creen que en base a esto Jesús estaba cerca del monte Hebrón, que se encontraba precisamente al norte del mar de Galilea. Y esto era una muestra del reino que encontramos aquí en el capítulo 17. Y esa muestra del reino se le ha llamado como la transfiguración. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Y esto es algo que creo yo que los discípulos necesitaban escuchar. Y necesitaban ver esto, porque ellos estaban luchando con la idea de que el Mesías que tanto habían esperado, precisamente les había dicho unos momentos antes, unos días antes, que él tenía que sufrir y tenía que morir. Apenas estaban ellos, gozándose de que quizás era el momento que él iba a establecer su reino, cuando Jesús les dijo, pero antes de que eso suceda, tengo que sufrir. Y tengo que morir por todos ustedes. Entonces, cuando ellos vieron esto, fue de gran ánimo, como vamos a ver durante el capítulo 17. Ellos necesitaban ser recordados de esto, ¿no? De que no solamente iban a compartir los sufrimientos de Cristo, sino que en el futuro también compartirían la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y si estamos dispuestos a sufrir hoy por el Señor, vamos a ser glorificados también nosotros un día más adelante. Entonces vamos a entrar en el texto del capítulo 17 y vamos comenzando con el versículo 1, donde dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y la pregunta luego, ¿no? ¿Por qué llevó consigo solamente a estos 3 discípulos? Pues hay varias razones que puede uno pensar, ¿no? La primera de ellas es que, pues, sabemos que la ley de Moisés en Deuteronomio 19, decía que todo testimonio de una persona debería ser confirmado por ¿cuántos testigos? 2 o 3 testigos, ¿no? Entonces, una razón puede ser que, de acuerdo a la ley, todo testimonio tenía que ser afirmado, confirmado por 2 o 3 testigos. La segunda razón podría ser que estos eran sus discípulos más cercanos, como hemos dicho, ¿no? Los que habían compartido con Jesús los momentos más cercanos, más íntimos con nuestro Señor Jesucristo. Y una razón más también pudiera ser que estos 3, como eran líderes entre otros líderes, porque sabíamos que eran 12 apóstoles, pero estos 3 en particular eran líderes sobre los líderes. Entonces, el testimonio de ellos, cuando ellos presenciaron esto, ellos al contar este testimonio iba a ser algo mucho más creíble que si hubieran sido otro tipo de personas, por el liderazgo que ellos tenían dentro del mismo grupo de los 12 apóstoles. Así es que aquí tenemos a estos 3, ¿no? Que fueron con Jesús, y como muchas veces lo hicieron, cuando Jesús embarcaba en algo espiritual, que era, por ejemplo, en este caso la oración, ¿cuál era la actitud de los discípulos? ¿Recuerdan? Jesús embarcaba en algo, en agonía, en oración, y los discípulos estaban dormidos. Dormidos. Y yo creo que, pues esto no es la primera vez, ¿no? Pero Mateo no nos dice en este pasaje, ¿no? Pero en el pasaje de Lucas, se nos dice que mientras Jesús se apartó, antes de la transfiguración, Jesús se apartó para orar. Y mientras él estaba orando, los discípulos dice que aprovecharon el tiempo bien, ¿verdad? Redimiendo bien su tiempo, dormían a gusto. Mientras Jesús agonizaba, mientras Jesús estaba en algo espiritual, los discípulos dormían. Y lo vemos eso en el capítulo paralelo en el Evangelio de Lucas. Y esta no sería la primera vez que iba a suceder esto. ¿Recuerdan de otra vez que sucedió esto? En Getsemaní, a unas cuantas horas de su sacrificio por la humanidad, Jesucristo dice que agonizaba en oración, y les había pedido además a sus discípulos que estuvieran con él, orando, alertas, dispuestos a estar ahí en la batalla espiritual. Jesús se apartó varias ocasiones a hacer eso, a orar, y cuando regresaba, ¿cómo estaban los discípulos? Durmiendo. No una vez hicieron eso varias veces. Aún Cristo tuvo que reprenderles más adelante acerca de eso, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y yo creo que muchas veces a nosotros también nos sucede lo mismo, ¿no? Preferimos muchas veces dormir cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, en vez de estar, como Cristo dice, alertas, en vez de estar velando en las cosas espirituales. Y creo que puedo imaginar claramente la decepción de Cristo una y otra vez, ¿no? Por los discípulos. Él embarcado en una saga espiritual y los discípulos roncando, durmiendo, ¿no? Estaban dormidos espiritualmente hablando. Y yo digo que, pues, me identifico algo con eso, ¿no? Porque muchas veces uno se prepara espiritualmente para dar una enseñanza, y no solamente estudiando, sino orando, meditando en eso, ¿no? Y cuando uno está enseñando, pues uno está al frente, ¿no? Y uno puede ver los ojos de las personas. Uno puede ver que sí, aunque están aquí, no están aquí. Uno puede ver que ay, están pensando en los pendientes que tienen, donde están allá afuera. Están aquí presentes, pero espiritualmente están dormidos. Estamos dormidos, espiritualmente hablando. Aún otros, así, de plano, durmiendo, ¿no? Como el cuate que estaba predicando, ¿no? Un día, ¿no? Y de repente en su predicación, vio a un hombre que estaba dormido y le dijo a la esposa, oiga, despierta a su marido. Y la esposa dijo, pues despiértelo usted lo durmió, ¿no? Entonces, yo entiendo, ¿no? Que a veces puede ser aburrido escuchar a una persona como a mí. Y más si se extiende por 40 minutos, ay, que es un suplicio, ¿no? Pero que esto pasara con Jesús, ¡wow! Me da consuelo, ¿verdad? Que no soy yo el que tengo el problema, sino que somos nosotros que no tenemos interés en lo espiritual, en las cosas espirituales. Somos ya, estamos en el mundo este de que todo rápido, ¿verdad? Ya todo en la computadora, todo en el teléfono, pero no aguantamos ni 30 ni 40 minutos escuchando un mensaje, y menos cuando queremos empezar a ver, a leer la Biblia. ¿Qué nos pasa? Nos da sueño. A mí me ha pasado que empiezo a leer, ya estoy así como cabeceando, ¿verdad? Y de repente tengo que regresar porque no, ya no supe ni qué estuve leyendo. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Pero eso, estamos dormidos espiritualmente. Y Jesús tuvo que reprender a sus discípulos. Había otra ocasión ahí, también se narra en el libro de los Hechos, en el capítulo 20. No sé si recuerdan que una vez, en una ocasión, Pablo estaba predicando. Y yo no creo que Pablo hubiera sido un mal predicador, pues después de todo lo que escribió. Y sin embargo, al estar predicando, a lo mejor dice que se alargó la plática, y uno de los jóvenes que estaba sentado en el tercer piso de la casa, no sé si estaba sentado en un balcón, no me puedo imaginar dónde estaba sentado, pero el chiste es que se durmió. ¿Y qué le pasó? ¡Pum! Desde el tercer piso se cayó. ¿Y qué le pasó? Se murió. En esa ocasión, Pablo resucitó a esa persona. Pero yo no les garantizo resurrección. Si ustedes se quedan dormidos, créanme que no hay garantía que si se pegan y se mueren, yo vaya, aunque Dios puede hacer eso, pero yo no confío mucho, entonces no se quedan dormidos, ¿no? Pero, en fin, ¿no? Estamos dormidos espiritualmente, ¿no? Y en esa ocasión en Getsemaní, Jesús se acercó con Pedro y le dijo, Pedro, te pedí que estuvieras velando conmigo una hora. Y ni una hora pudiste hacerlo. Lo reprendió. O sea, no está bien. Le está diciendo, ustedes están dormidos. Deben estar aquí conmigo en la batalla, ¿no? Y es lo mismo que nos sucede. Platicaba el otro día con Brian, ¿no? Que podemos estar desvelándonos toda la noche porque tenemos al día siguiente un examen. Y de verdad, literalmente, no dormimos. Porque sabemos que nos interesa algo, queremos pasar el examen, ¿no? Igual cuando se trata de leer la Biblia, podemos invertir tanto tiempo en tantas otras cosas y se nos va así, ¿no? 2 horas, 3 horas en una película, sin problema. Pero cuando se trata de agarrar mi Biblia 10, 15 minutos, nos da sueño. Estamos dormidos espiritualmente. Y Jesús está diciendo, ¿no pueden estar atentos por lo menos un momento conmigo, velando, alertas? Y en fin, pues eso es algo personal, ¿no? Pero es el llamado aquí es a despertar. Si estás dormido espiritualmente, despierta. Cristo quiere que estés alerta y quiere que estés despierto, ¿no? Y vemos aquí que, en fin, este pasaje, finalmente Jesús regresa de orar. Los discípulos se despiertan y algo increíble sucedió. Y eso es lo que vamos a ver. Y en este pasaje quiero que veamos que hay varias pruebas de que Jesucristo era el Mesías. Jesucristo era el rey que ellos estaban esperando. Y además que las promesas que él había hecho acerca del reino eran ciertas. Y vamos a ver varias pruebas de esas. Número uno, vamos a ver su transformación. Y vamos a leer ahí el versículo 2 del capítulo 17 primero. Versículo 2 dice, y se transfiguró. Recuerden, ¿dónde estaban? En aquella montaña alta con sus tres discípulos, y de repente dice, se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Jesucristo se transfiguró. ¿Qué es eso? Así como que se deformó, no, ¿no? La palabra aquí en el original es una palabra que nosotros conocemos, ¿no? Que es metamorfos. Viene, usamos la palabra nosotros metamorfosis. ¿Qué quiere decir metamorfosis? Una transformación, un cambio de forma. No es un cambio leve, es un cambio total, una transformación total. Y para poder entender bien esta palabra, les voy a dar el ejemplo de dos animales. Uno de ellos, ¿alguna vez has visto al zorro ártico? ¿Al zorro del Ártico? ¿Alguno de ustedes? Alce la mano al que no. ¿No? ¿Nunca han visto a un zorro ártico? Bueno, ¿de qué color son los zorros normalmente? Gris rojo. ¿Pero el zorro ártico de qué color es? Blanco como la nieve. ¿Sí? En el invierno, el pelaje de ese zorro es totalmente blanco. ¿Y para qué le sirve el pelaje blanco? Para disimularse, ¿no? En la nieve. Porque de otra manera se moriría de hambre. Lo usan eso para, como depredadores, se esconden para poder cazar. De otra manera, pues, sería fácil que todos los animalitos que van corriendo ahí, ¿verdad? O que ellos mismos, ¿verdad? Si les viene un lobo, ¿verdad? Lo agarren fácil, ¿no? Pero, ¿qué pasa en la primavera? Pues, se empieza a derretir la nieve, ¿no? Y empieza ya a haber manchitas de nieve, nada más una por aquí, otra por acá, y la mayoría empieza a salir las flores, empieza a salir las rocas, se ven, el pasto, etcétera, y el zorro empieza a transformar su pelaje a un color marrón o color gris oscuro, con el mismo propósito, porque ahora necesita disimularse entre la naturaleza para poder cazar, ¿sí? ¿Esa es una metamorfosis? No. No, ese es un cambio parcial. No cambia, el zorro sigue siendo zorro, ¿sí? Lo único que cambia es su pelaje, el color del pelaje, ¿sí? Ahora, por otro lado, hay otro animal, que de hecho es un insecto, ¿no? Que sí sufre una verdadera metamorfosis. ¿Alguien sabe cuál es? La mariposa. Ya ni para qué les digo, ya saben todos ustedes, ¿ah? Pero la mariposa es un perfecto ejemplo de una transformación completa. De un ser completo que empieza como una larva, que es un huevecillo, ¿verdad? Se transforma en una oruga, un gusano horrible, espantoso, que me daría asco agarrarlo, ¿verdad? Porque soy asqueroso con los gusanos. Pero al final de su vida, este se transforma y se convierte en una hermosa mariposa. Ahí vemos, ese es el perfecto ejemplo de la palabra metamorfosis. No solamente cambia, cambia en todo, pues. Aún su función, antes se arrastraba y ahora qué. Ya la abuela, ¿no? Estaba horrible y se convierte en algo, ¡wow! Hermoso. Es un cambio total, una transformación. Eso es transfigurarse, eso es metamorfosis. Pues la Biblia nos dice aquí que Jesucristo sufrió una metamorfosis, un cambio total de forma. ¿De qué manera cambió? Pues la verdad, no podemos saberlo totalmente, fue algo sobrenatural, pero la Biblia nos dice aquí que su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Literalmente podemos decir que los discípulos pudieron ver al Hijo de Dios en su plena, ¿qué? ¡Gloria! En toda plenitud pudieron ver su gloria. Sabemos que Jesús les dijo, les voy a dar una prueba de que voy a venir en mi reino, en mi gloria. Y ustedes van a ser testigos oculares de esto que va a ocurrir conmigo. Y sabemos que Dios muchas veces se manifestaba en forma de luz. Lo vemos a Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Como columna de fuego, como nube brillante. Y aquí, en este pasaje, como una luz brillante del sol. ¿Te dice algo eso de Jesús? ¿Qué te dice eso de Jesús? ¿Qué Él es? Él es Dios. Dios se manifiesta en forma de luz. Ahora hay que tener cuidado, ¿no? Porque aún Satanás dice que se disfraza como ángel de luz. Pero este era el Hijo de Dios que se estaba transformando totalmente, ¿no? Cuando Jesús vino a este mundo, Él se cubrió con el velo de su humanidad. Entonces, lo que está haciendo Jesús aquí es quitarse ese velo de la humanidad y dejar que sus discípulos vean directamente toda su gloria. Que vean la otra naturaleza de Jesucristo, que es su deidad. Jesucristo era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Entonces, en ese momento, Cristo se desvistió, vamos a decirlo así, de su humanidad y permitió que sus discípulos pudieran ver su deidad. Vieron al Hijo de Dios en toda la plenitud de su gloria. ¿Ok? Ahora, vemos ahí entonces es la primera prueba, ¿no? De que Jesucristo era el Mesías porque Él se transformó totalmente. Una segunda prueba es el testimonio de los santos o de otros santos, los santos del Antiguo Testamento, confirmando que Jesucristo era el Mesías. Vamos a leer versículo 3. El testimonio de otros santos. Dice, he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, tenemos ya, ¿cuántas personas ahí? Incluyendo a Jesús, 6, ¿no? 6 personas. Ahora, ¿cómo supieron los discípulos? ¿Cómo reconocieron que eran Moisés y Elías? Pues muchos dicen que porque llevaban un gafete aquí con su nombre, ¿verdad? Pero no lo creo. La verdad, no sabemos cómo lo hicieron, ¿sí? Pero lo que sí podemos aprender, o lo que a mí me enseña esto, es que un día todos nos vamos a... En el cielo todos nos vamos a conocer, ¿sí? Es decir, sin haber conocido tú a Pablo, tú vas a decir, ah, pues ahí va Pablo, jaja, ¿cómo? Pues no sé. Pero sé que es Pablo, sé que es Pedro, sé que es Pamela, ¿no? Y aún otros que ni siquiera conocemos ahorita, nos vamos a conocer un día en el cielo. Pero quizás una mejor pregunta sería, ¿por qué estuvieron allí estos discípulos? ¿Por qué precisamente estas dos personas aparecieron ahí? ¿Por qué Moisés y por qué Elías? ¿Qué representaba Moisés? ¿La ley? ¿Era la ley importante para los judíos? ¡Wow! Era lo más importante para los judíos, ¿no? Entonces, Moisés representaba la ley, los 10 mandamientos, algo sumamente importante para los judíos. Y por el otro lado tenemos la mención de Elías. ¿Qué era Elías? Uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, ahí tenemos a dos representantes, los dos representantes, creo yo, más importantes del Antiguo Testamento, en Moisés, representando la ley, y Elías representando a los profetas. ¿Y qué estaban haciendo allí? ¿Ah? Ok, pero ¿para qué fueron en ese momento? ¿Qué querían hacer? ¿Cuál era el propósito de ellos al estar allí? Dar testimonio. Ok, dar testimonio. Confirmar que Jesucristo era el que ellos habían estado anunciando desde la antigüedad, ¿ok? Ellos estaban cumpliendo con eso, dando testimonio de que Cristo era el Mesías. Y ellos era la afirmación, podemos decirlo así, del Antiguo Testamento acerca de esto. Y eso es de lo que Jesús estaba hablando cuando dijo, no tienen que ir allá, en Mateo 5:17, dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirla, sino a cumplir la ley. Y los profetas, ¿no? Ahora, se nos dice que ellos estaban hablando con Jesús. Aquí en Mateo, lo único se nos dice, que dice, hablaban con él. Pero si tuviéramos el Evangelio de Mateo solamente, nos tendríamos que quedar picados. Porque no sabemos de qué estaban hablando. Pero lo bueno es que tenemos el Evangelio de Lucas, el pasaje paralelo ahí, y en el versículo 30, del capítulo 9, 30, se nos dice de qué estaban hablando Moisés y Elías con Jesús. Vamos a leer el 9:30 de Lucas. De hecho, 30 y 31. Lucas 9:30 dice, y he aquí, dos hombres hablaban con él, hablando de Jesús, ¿no? Los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria, hablaban de la partida de Jesús. Ahí sí nos está diciendo de qué estaban hablando, de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Y es bien interesante, pero cuando uno estudia las palabras en el griego, como que en español no nos hacen sentido, hablaban de su partida. Pero cuando vamos al griego, la palabra es éxodo, el éxodo. ¿Y qué quiere decir éxodo? Salida final o partida final. Y obviamente se estaba refiriendo ¿a qué? A la partida final de nuestro Señor Jesucristo de aquí en la tierra. Estaba refiriéndose a su muerte. Estaban hablando acerca de su muerte, que ya estaba escrito, que estaba predeterminado que Jesucristo debía morir en Jerusalén. Además, el lugar, Jerusalén. ¿Sí? Y es lo que estamos viendo aquí, hablando de su muerte. Así es que, como en el Éxodo, bajo Moisés, los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto, así también aquí vemos que en el Éxodo de la muerte de Cristo, la humanidad sería libertada ¿de qué? Del pecado. El propósito del Éxodo de Jesucristo era liberarnos a nosotros de nuestro pecado, de la esclavitud del pecado, como Moisés liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. Así también Cristo nos liberaría a nosotros de la esclavitud al pecado. Y eso fue sumamente importante, que los discípulos escucharan todo esto, ¿no? Porque ellos estaban luchando con esa idea de que el Mesías iba a morir. Pero después de que escucharon esta confirmación de las dos personas, los mayores representantes para ellos del Antiguo Testamento de que Jesucristo tenía que morir, ellos lo aceptaron. Y aún hablaron de esto después de la resurrección de Cristo. Si buscamos ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 23, cómo ellos finalmente pudieron aceptar la realidad de que el Mesías tenía que sufrir primero, tenía que morir primero. Hechos 2:23, antes de experimentar la gloria. Y es lo que a veces nosotros no entendemos, ¿no? Que muchas veces necesitamos pasar primero por sufrimiento antes de experimentar la gloria. Jesús tuvo que pasar por sufrimiento antes de experimentar la gloria. Y vemos aquí en el 2:23 de Hechos, está hablando Pedro diciendo a este, es decir, a Jesús, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Pedro entendió que era un plan de Dios, que el Mesías tenía que sufrir, el Mesías tenía que morir. Clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Él está reconociendo que era un plan de antemano de Dios. Su muerte era un plan, ¿ok? Y después de esto, regresen allá a Mateo, capítulo 17. Y ahí en el versículo 4, Pedro dice lo siguiente. Pedro era una persona, a mí me encanta Pedro, porque en muchas maneras es como muchos de nosotros, ¿no? A veces hablamos sin ni siquiera pensar lo que vamos a decir. Así soy yo. Me gusta, hablo rápido y luego digo, ay, pero ¿por qué dije esto? ¿No? Y yo creo que Pedro era así. Era de los que nunca se quería quedar callado. Siempre tenía que estar abriendo la boca. Y vemos aquí en el versículo 4 que dijo algo bien interesante. Dice, entonces Pedro, tomando la palabra, como siempre, ¿no? ¿Quién iba a hablar? Pues Pedro, ¿no? Había otros discípulos, otros dos, pero Pedro era el que hablaba y dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Él estaba encantado viendo lo que Jesús apareciéndose en toda su gloria y luego viendo a Moisés. Y Elías estaba fascinado. Y yo imagino que también los otros discípulos, ¿no? Dice, si quieres, haré aquí tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces, vemos Pedro aquí nuevamente abriendo su boca, ¿no? Diciendo, Señor, si quieres, te puedo construir tres casitas. Aquí te las hago, ¿verdad? Aquí en el monte. ¿Para qué esperar más? Una para ti, otra para Moy y otra para mi cuate Elías. Entonces vemos, quizás en su mente Pedro estaba pensando, esto es precisamente de lo que yo estaba hablando. Esto es precisamente lo que yo estaba esperando. Jesucristo era el Mesías y Jesucristo a lo mejor en ese momento está estableciendo su reino. Entonces hay que hacerlo más permanente. ¿De qué manera lo hacemos más permanente? Pues construyendo algo fijo. Aquí está una casita para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Vamos a hacerlo ahorita, Señor. Ahorita lo vamos a hacer. Entonces, vemos que Pedro no había en realidad entendido algunas cosas, ¿no? La primera es que, ¿qué le había dicho Jesús en el versículo 28 del capítulo 16? ¿Ah? Que iba a morir, pero que les iba a dar una probada. Era algo simplemente que pasajero, temporal. Pedro ya estaba pensando en algo permanente, ya ahorita es el establecimiento, es momento de hacerlo. ¿Y cómo lo voy a manifestar? Construyendo algo fijo aquí en la tierra, ¿no? Pero se le había olvidado que Jesús les dijo, solamente va a ser una muestra del reino, es algo temporal. Y la segunda cosa es que él no podía poner al mismo nivel a Jesucristo, a Moisés y a Elías. ¿Sí? Ellos habían venido allí, Moisés y Elías, para cumplir el propósito ¿de qué? De dar testimonio, de confirmar que efectivamente Jesucristo era el Mesías y que efectivamente él tenía que sufrir e ir a morir por la humanidad. ¿Ok? Pero eso era nada más el cumplimiento de las Escrituras. Pero el verdadero objeto de nuestra adoración debe ser solo ¿quién? Jesucristo. Y ahí está lo de los santos, ¿no? Antes que creíamos en millones de santos. Y que el santo esto y que el santo el otro y que quién sabe qué. Pero aquí vemos, ¿no? Estaban los tres. Y lo curioso es que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, dice que mientras Pedro estaba hablando todavía estas cosas, Moisés y Elías ya se habían ido. De tal manera que cuando Pedro volteó solamente vio a Jesucristo. El objeto de nuestra adoración debe ser solamente Jesucristo. Entonces ahí tenemos la segunda prueba, ¿no? La confirmación de los santos del Antiguo Testamento. Vamos a ver una más y la otra la vamos a dejar para la próxima semana. Pero la siguiente prueba era la confirmación de Dios Padre mismo. Vamos a leer el versículo 5 y 6, por favor, del capítulo 17. Dice que mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi hijo amado en quien me he complacido. A él oíd, a él escuchar, a él solamente escuchen. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces, por si fuera poco, vieron a Jesucristo transformándose totalmente, vieron la gloria de Cristo en toda su plenitud. Después vieron la gloria de los otros discípulos del Antiguo Testamento confirmando que Jesús era el Mesías. Y ahorita están ellos ante la presencia misma del Dios del universo, confirmando verbalmente que Jesucristo era el Hijo de Dios. Él era el ungido, el escogido de Dios. Entonces, vemos que es esa misma actitud que nosotros también como discípulos debemos de tener cuando estamos ante la presencia de Dios. Cuando uno está ante la presencia de Dios, debemos de tener esta misma actitud que los discípulos. Sí hay gozo, porque ¿quién no va a tener gozo de poder estar frente a Dios? Pero también debe haber ¿qué? Temor, en el sentido de reverencia, de estar caminando de una manera santa, como estábamos compartiendo esta mañana, porque estamos ante la presencia de un Dios que es totalmente santo y justo. Entonces, cuando caminamos en obediencia a Cristo, debe haber gozo. Pero cuando estamos caminando en desobediencia al Señor, en realidad debe de provocar en nosotros temor. Temor de no estar viviendo de acuerdo a la justicia y la santidad de nuestro Dios. Y así de rápido, ¿no? Vemos aquí que como comenzó la transfiguración, así de rápido terminó. Y solamente termina diciendo en estos versículos 7 y 8. Entonces se les acercó Jesús y tocándoles dijo, levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos, vieron, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Simplemente Jesús llegó, les tocó, ¿y qué les dijo? Muchachos, levántense. Terminó la muestra. ¿Ah? Pero no tengan miedo. No tengan miedo, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Todo había acabado, todo había sido solamente una pequeña muestra, como había prometido en el versículo 28 del capítulo 16. Y ellos fueron testigos de esto, ¿no? Y vieron la gloria de Jesucristo en toda su plenitud, en toda su plenitud, ¿no? Y escucharon también a Dios mismo hablando desde el cielo, confirmando a su Hijo. Y esto sería una experiencia que, pues, los discípulos jamás pudieron olvidar. Y como leí, creo que la semana pasada, ahí en segunda de Pedro, Pedro escribió acerca de esta experiencia que tuvo en una de sus cartas. Y en el segundo capítulo, perdón, en el primer capítulo, en el versículo 17 y 18 de segunda de Pedro, dice, pues cuando él, hablando de Jesucristo, recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro estaba hablando de esta misma experiencia que tuvieron cerca de Jesucristo, ¿no? Pero fue una experiencia solamente temporal. Jesús, antes de recibir toda su gloria, tenía que primero sufrir y morir por nosotros en la cruz. Entonces, quiero terminar solamente con una pregunta para ti. ¿Has sufrido tú esa transformación? ¿Has sufrido esa metamorfosis en tu vida? Y a lo mejor dices, ay, pues eso es nada más para los insectos. Pues no, estoy hablando, y bien lo sabes, en lo espiritual. Todos los seres humanos en realidad somos gusanos despreciables. Somos como esas orugas. Bueno, a mí no me gustan las orugas ni los gusanos, pero a lo mejor a ti sí, pero la Biblia dice que somos como gusanos despreciables. Y si quieres ver cómo nos ve Dios, fíjense, vamos al libro de Job, y ya con esto vamos a terminar. En el libro de Job, en el capítulo 25, tenemos una muestra de cómo nos ve Dios a nosotros, que a veces pensamos que somos muy buenos, ¿no? Pero dice aquí en el capítulo 25 y versículos 4 al 6, dice, ¿cómo puede un hombre pues ser justo con Dios? ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? O sea, reconociendo que todos somos que pecadores desde que nacemos. Si aún la luna no tiene brillo y las estrellas no son puras a sus ojos, ante los ojos de Dios, ¿cuánto menos el hombre, esa larva, y el hijo de hombre, ese gusano? ¡Uy! ¿Cómo nos está llamando Dios aquí? Pues no nos gusta decirlo, pero nos está llamando gusanos. Somos gusanos horribles. Somos larvas espantosas, ¿verdad? Y la verdad de las cosas es que no hay nada bonito en nosotros. Estamos llenos de pecado, ¿no? Necesitamos una transformación. Necesitamos una metamorfosis. Y a menos que suframos esa transformación, seguiremos siendo, ¿qué? Gusanos. Y como gusanos en esa condición, jamás podremos nosotros entrar ante la presencia de Dios. Así es que Cristo, Dios, nos exige una transformación. Y en una de sus conversaciones que tuvo Jesús con uno de los hombres religiosos de Israel, y este es un pasaje muy, muy conocido de todos nosotros, ¿no? Le dijo precisamente esto a Nicodemo. Esto de lo que estamos hablando, Nicodemo era una persona religiosa que ante los ojos de los hombres era el primero de estar en la fila para entrar al cielo. Sin embargo, Jesucristo le dijo en el versículo 3 de Juan 3:3, dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitamos sufrir una metamorfosis. No solamente un cambio pequeño, es un nacimiento nuevo, una nueva creación para poder entrar al cielo. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo, no te confundas. Todos nacemos en la carne, pero también tienes que nacer espiritualmente hablando, porque estás muerto ahorita. Y así estamos todos nosotros antes de creer en Cristo. Y en el 7 dice, no te asombres que te haya dicho, te es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? Para entrar al reino. No es por venir a la iglesia que uno se salva. No es por ir a las reuniones de mujeres, de jóvenes, de todo. Es por creer en Cristo y transformarse. Y es una transformación que nosotros no podemos hacer. Pues necesitamos creer en Cristo para ser transformados, ¿no? Entonces, yo te pregunto eso. ¿Tú has sido transformado? ¿De verdad has nacido de nuevo? ¿O sigues siendo un gusano? Puede ser que sea un gusano arregladito, peinadito, ¿verdad? Y que aparentemos mucha espiritualidad por venir a la iglesia. Pero al final, si no has creído en Cristo, sigues siendo un gusano. Y en esa condición, según Cristo, jamás podrás ver el reino de los cielos. ¿Por qué no entregar tu vida hoy al Señor? ¿Por qué no reconocer y decir, Señor, yo soy un gusano? O una gusana, ¿verdad? Necesito de ti. Sé que en esta condición que me encuentro jamás podré estar ante la presencia de tu Padre. Pero Cristo te ofrece a ti. En esta mañana te está ofreciendo venir a Él, que tú reconozcas que eres un gusano, que tienes pecado y que en esa condición, si tú mueres hoy, no importa que hayas ido 20,000 veces a la iglesia, no podrás entrar en el cielo. Porque al final de cuentas seguimos siendo gusanos. Necesitamos transformarnos. Necesitamos una metamorfosis, como la mariposa. Algo horrible que se convierte en algo tan bonito. Y así es como nos ve Dios cuando llegamos a creer en Él. Y la única manera para poder entrar un día ante su presencia. Vamos a dar gracias. Padre, Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos en ella cada vez que somos personas despreciables, que sin ti, en realidad, somos como gusanos, gusanos que no merecen absolutamente nada, gusanos despreciables. Pero gracias a ti, Señor, y a tu favor con nosotros, que tuviste el plan de mandar desde la eternidad a tu Hijo Jesucristo, porque sabías que nosotros jamás íbamos a poder lograr hacerlo solos. Y solamente un cordero perfecto, como Cristo, que jamás pecó, Él pudo pagar por nosotros y satisfacerte, Señor, a ti. Esa demanda que tú requieres de cada persona, de pagar por los pecados. Gracias por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y yo te pido que si hay alguien aquí esta tarde, Señor, que aún pues no ha entregado su vida a tu Hijo, que hoy sea ese día que puedan experimentar un nuevo nacimiento. Señor, te pido que toques el corazón de aquellas personas que aún no han hecho esto y que puedan sufrir como lo hemos hecho muchos de nosotros, esa transformación increíble que no logramos nosotros, sino que Cristo lo hizo en nuestro lugar. Y una transformación, Señor, que sabemos que gracias a eso podremos estar un día ante tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.